creo que es importante contarnos, hablar de estas, de este río, del Alto Valle, del Río Negro, de estas ciudades, de Chinchinales hasta Barda del Medio.
Pueden subir cuantos quieran.
Alto Valle, medio millón de historias.
Pueden llevar lo que quieran y más.
Con Santiago Iturbe.
El dique Ballester, Canal Grande, la Ruta 22, las Bardas, la Barda Sur, la Barda Norte, el tren, el Pueblo Viejo. Bueno, un montón de cosas que nos hacen en este Alto Valle, en el cual ya somos medio millón de habitantes, 92 habitantes por kilómetro cuadrado, la Patagonia Norte.
Viernes 14:30, en el Hilo Invisible.
¿Cómo andan? Bueno, ahí estamos, medio millón de historias. Bien, y pensaba recién cuando venía caminando bajo la lluvia, decía...
Todo mojado con esas lluvias aisladas.
Sí, qué bueno, pero digo, ¿y por qué uno busca estos espacios? Pensaba. Y porque son importantes. Ese sería el mensaje de medio millón de historias. Buscar aquellos espacios que a uno le interesa, que los pueda hacer y que también que se encuentra con la gente que los sostiene. Bellejero, Guada, Paola, creadora del micro, y entonces, y está bueno eso de poder permitirse hacer aquellas cosas que uno quiere hacer.
Eso venías pensando mientras
decías, claro, mojaba la lluvia, la lluvia me... vale la pena mojarme con la lluvia,
digo, no, pero,
la venía disfrutando,
claro, está lindo igual, mirando ahí por la ventana, sí,
está un poco fresco,
está un poco frío, pero se ve linda. Estaba mirando acá en el jardincito de Vero, hay una lavanda enorme,
totalmente, sí, está muy
y ahora
lindo.
Con la lluvia se ha recuperado su color,
claro,
se ve hermosa,
totalmente.
Creo que los calores a la lavanda le...
totalmente. Y entonces, bueno, vamos a contar una historia, vamos a también a las cosas que va a haber el fin de semana respecto a esto. Y primero vamos a escuchar un tema de Emerson, Lake and Palmer. Es un temazo, así para levantar el viernes.
Sí, me imagino los
espías. Eso. Temazo, tremendo tema. Temazo, Qué lindo.
Sí, me suena así.
Así para levantar.
Sí.
Bien, va a haber este fin de semana, el sábado, va a estar el biógrafo de Hemingway en la Casa de Amigos, en la biblioteca Casa de Amigos Stefanelli. Ricardo Korn, que es hace 30 años que está trabajando con la biografía de este escritor Hemingway. Que Hemingway nace en 1899, el mismo año que nació Borges, y muere en el 62, o sea, muere 20 años antes. Bueno, está bueno para compartir,
sí,
ahí.
Sí, estuvimos comentándolo en el aire del hilo.
Y después, al próximo sábado, vamos a estar nuevamente con José Mancini a las 10 de la mañana, con Mate de Historias, contando historias ahí.
Lo de Hemingway es en la Biblia o Casa de Amigos.
En la Biblia o Casa de Amigos, exactamente. Y
mañana
18 horas.
Mañana 18 horas allí en Casa de Amigos.
Y hablando de biografías, viste que te encontrás en internet ahora, vos buscas un personaje y encontrás un montón de material.
Sí.
Entre esos encontrás YouTube, encontrás radio, programas de radio. En radio, por ejemplo, encontré uno muy bueno de Neuquén, de la vida de Talero. Dos chicos que hacen un programita muy bueno, capaz que ustedes lo conocen.
No, no, pero conozco la historia.
Más o menos,
de la Torre de Talero.
Ah, claro. No, y la vida de Talero es tremenda, ahí contaban estos chicos. Tremenda, es imperdible.
No, bueno, nuestra compañera es neuquina.
Claro.
Ah, mirá.
Tengo que estudiarla igual. Si querés un día la repaso y
dale,
le ponemos
y
dos historias así.
Vamos con Talero.
Dale,
el viernes que viene. Yo tengo una versión que escuché de estos chicos.
Bueno, dale.
¿Cómo llega Talero acá? Es increíble. Y después tengo el libro de Talero.
Bueno,
que editó su nieta.
Hacemos la tarea para el viernes que viene.
Dale, buenísimo. Ahora lo que busqué fue, que ya hablamos en alguna oportunidad sobre Bobby Fischer. Bobby Fischer, un ajedrecista que va a estar en Roca en 1972. Y entre las cosas que uno va escuchando, ¿qué escucho? Que mi vecino, que tiene la misma edad que yo ahora, en ese momento tenía 9 años. Y me dice, así como la pasada, me dice, yo era el encargado de llevarle a Bobby Fischer el jugo de naranja.
¿Dónde se estaba hospedando?
Exactamente, donde él estaba jugando. Porque la única exigencia que tenía Fischer para ir a jugar a los lugares era tener jugo de naranja recién exprimido. Y además, y comer en Argentina, comer carne también. Así que tenía esas dos cosas. Se alojaba, ya dijimos, donde está ahora la pizzería La Casona. Esa fue la persona.
Y tomaba
que
mientras jugaba jugo de naranja.
Sí, sí, tomaba continuamente. Tomaba continuamente. Pero acá viene la anécdota, que es, él me comenta de la pasada, dice, yo lo que los organizadores, la mujer que la tía de este niño le preparaba el jugo recién exprimido, se le daba la jarra y él se lo llevaba. Y tenía así como una mirada hosca de Fischer, él, como bien, pero siempre estaba concentrado en lo que estaba jugando. Jugaba 40 partidas a la vez, o 20.
Claro, claro.
Fischer en ese momento no tendría 30 años. En esto de encontrar la biografía, encuentro que manifiestan que Fischer va a tener una infancia bastante, digamos, en soledad casi con su madre. El supuesto padre es un marino mercante, tal vez con problemas de alcoholismo o muy, la cosa que él es muy niño, no tiene un año, el padre se va, o sea que lo cría su madre con la mejor formación que puede. Creería que en la zona, en Estados Unidos, diría que para el oeste, no me acuerdo ahora la ciudad, pero bueno, él es un joven con algunos problemas de conducta. Entonces va su madre, por razones de trabajo, va ahí como una especie de auspicio, y ahí un cura le va a enseñar a jugar al ajedrez cuando es muy niño. El cura que está ahí en ese, no sería un orfanato, pero algo más o menos así, le enseña a jugar al ajedrez. Bueno, después un profesor de ajedrez lo ve y le llama la atención. así que lo empieza a entrenar. Y Fischer va a ganar a los 15 años el campeonato nacional de ajedrez en Estados Unidos, y ahí va a decir, bueno, esta persona, con una partida que es muy interesante, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que fue muy famosa. Así que va a descollar. Uh-huh. Tipo es un genio. Bueno, va pasando el tiempo y como representante de Estados Unidos aparece Rusia como una gran potencia de ajedrez. En el contexto de la Guerra Fría.
Gran enemistad.
¿Y por qué Rusia era un gran...? Eso lo escuché ahí, ¿no? Porque en Rusia, en las escuelas es obligación que los niños jueguen al ajedrez. Y la formación de los ajedrecistas es casi una materia como si fuera acá. Cualquier materia, lengua, literatura, claro. O, es una materia importante. Así que tienen grandes semilleros de ajedrecistas. Inclusive lo juegan en las fábricas. Y en el contexto de la Guerra Fría, imagínate ese partido entre Rusia con Spassky, el campeón ruso tremendo, y es con Bobby Fischer de Estados Unidos. Era dentro del contexto de la Guerra Fría ganar ese campeonato mundial.
Era muy importante.
Bueno, la cosa es que Fischer le dice, te vas a jugar el mundial con Spassky. Y Fischer dice, no quiero, no me interesa. ¿Saben quién lo llama a Fischer para que juegue ese partido? Henry Kissinger. Henry Kissinger, está todo documentado esto. Imagínate que Kissinger era las relaciones exteriores de Estados Unidos.
Claro.
La persona más influyente después del presidente, llamando a este joven que es ajedrecista para decirle que tiene que jugar. Y Kissinger dice, lo llama por teléfono y le dice, te habla el peor jugador de ajedrez del mundo al mejor jugador, como diciendo, yo soy el peor, vos sos el mejor, para que juegues esa partida. Así que Fischer, ante la llamada de Henry Kissinger, es como que ahora te llame el Papa, que te diga, che, me encanta, ah, uh-huh, quiero que sigas haciendo el programa porque me encanta.
Bueno, no, gracias.
Pero digo como influencia, que te llame...
No busque.
Sí, Lula, el presidente de Brasil. Bueno, que te llame... Podrá ser. O, no sé, debe haber personas importantes ahora.
Sí.
Alguien de relevancia que vos decís.
Pensemos, algún oyente que nos llame para decir personas de relevancia, sí.
Nuestra oyentada, nuestra escuchantada.
No,
hay
indudablemente.
La gente del Instagram ahí que
comente.
Claro, indudablemente que Kissinger también sería resistido o no, pero era una persona en ese momento.
Tenía poder. Era un estaba dentro de.
Tipo de poder. La cosa que acepta y van a jugar. Pero Fischer dice: no, en esta partida acá puede llegar a envenenarme a mí. ¿Y cómo me van a envenenar? Por el jugo de naranja. Entonces tenía personas que preparaban ese jugo de naranja. Entonces la anécdota es esta: este chico que le llevaba a los 9 años el jugo de naranja, un jugo de naranja que mucho.
Que él estaba repercutiendo.
Escúchame, ese mundial se juega 6 meses después que él está acá en Roca. Así que ya tenía toda esa idea, pero bueno, no pensaría que acá en Roca le iban a envenenar.
Claro, no, acá no.
Pero me pareció brillante la idea, porque indudablemente que tiene un carácter muy especial, de una cierta, podríamos decir, paranoia, no sé. Pero, bueno, esa realización de ese mundial es impresionante. Se va a jugar en Islandia. Fischer empieza perdiendo 2-0, 2-0, y plantea de que las cámaras de televisión lo molestan.
Ajá.
Que no puede concentrarse. Y dice, entonces me retiro, no juego más. Y le dice, no, tenés, seguí jugando. Buscan otro lugar. Y buscan una sala de ping-pong. La sala más chiquita del lugar, no pueden meter cámaras. Y Fischer gana. Hace tablas 7 partidas. Y en la última abandona a Spassky.
Mira.
Que Spassky bien porque se queda también.
Lo
eso estuvo bien. Porque Spassky
cámaras.
Se podría haber ido también.
Claro.
Lo ponían nervioso las cámaras.
Claro, la cosa es que Bobby Fischer gana el mundial y te imaginás, es en ese contexto, la Guerra Fría. Estados Unidos es el campeón mundial de ajedrez a través de Bobby Fischer. Era la persona más célebre que puedas imaginarte.
Ahí estaban jugando pero, ping pong también.
Claro, claro, bueno, pero era una sala de ping pong, era una sala de ping pong, imagínate, es como que te van a ir a jugar, viste, que o sea, vas a jugar a un lugar que no está preparado para tal fin, viste. Pero bueno,
y le servían el jugo de naranja.
Y tomaba jugo de naranja. La cosa es que Fischer va a ser la suya después que sea esa celebridad.
Claro.
Y va a ir a jugar a Hungría. Estados Unidos le dice, a Hungría no puedes ir a jugar, porque en Hungría nosotros está todo mal con Hungría, así que ahí no vas. Y el tipo va igual. Cuando va, Estados Unidos lo
le suelta la mano. No.
Totalmente.
Claro.
Lo mandan a capturar.
No,
lo mandan
no
a. Sí, sí. Él tiene que, inclusive hay una escena que está en YouTube. Cuando él agarra el papel, cuando le llega la sanción de Estados Unidos, escupe el papel. Un nivel de bien zarpado. Entonces ahí empieza a Fischer, empieza a ser una persona no grata, pero no es no grata, sino que es ninguneada totalmente, ¿no? Deportada, no sé cómo sería el término, pero
un rebelde, dice, claro, acá, un comentario de Instagram.
Sí,
empieza a ser un rebelde.
Totalmente, claro, claro. Y empieza a vagabundear por el mundo. Y vamos a ambientarlo con un tema de Yes. El guitarrista se llama Steve Howell. Vagabundear, del disco Frágil.
Thank you.
10 y que es de esos años también, 72.
Uh-huh. Ese, el este tema sería, que estábamos escuchando.
Exactamente, esto sería el rock progresivo en ese momento.
Gente que nos está escuchando desde Vietnam.
¿Vos sabés que?
Desde Vietnam.
Bien ahí. En Roca se escuchaba este tema cuando salió. ¿Por qué? Había un amigo que el papá viajaba a Estados Unidos y traía los discos. Uh-huh. No me acuerdo el nombre ahora, pero ya me voy a acordar. Traía los discos apenas salían. Así que se escuchaba este tema.
La primicia.
Claro, totalmente. Bueno, la cosa es que Fischer, ahí hay otra anécdota que es tremenda. Fue torturado en una cárcel.
No.
En una comisaría de. Esa comisaría de como si fuera la de acá.
Uh-huh.
El tipo está en la. No me acuerdo ahora qué ciudad de Estados Unidos y lo confunden con un ladrón de bancos. Un ladrón de bancos que era buscado. Entonces lo agarran como que era él. Y él dice que lo torturan. Y realmente lo torturaron y le dice: vos sos el ladrón de bancos, qué sé yo, te tenemos. Y le dice: ¿quién es usted? No, soy Bobby Fischer, campeón mundial
de ajedrez,
que era ídolo máximo en Estados Unidos. Imagínate, lo ganan, desaparecieron todos. Nadie había sido. La cosa que la pasa muy mal, ahí termina de creer en tal vez en el medio que vive, pero empieza con una. Empieza a ver por distintos lugares y lo resumo, ¿no? Porque va. Fischer va a ser encontrado, que está también, está filmado, lo pueden encontrar en la red, en un aeropuerto en la frontera de Japón y, o en China, la frontera de China, y va a ser encontrado como si fuera un linchera. Totalmente desahuciado y va a ser internado y al poco tiempo creo que vuelve a Islandia.
¿Qué
creo
vida?
Y va a morir su tumba creo que está en Islandia, creo que está en Islandia, ahí se puede encontrar, pero claro, una vida súper intensa, un genio total.
Uh-huh.
O sea, yo creo que yo soy un aficionado al ajedrez, pero son de las personas todavía insuperables, ¿no? Uh-huh. Que ha habido. Uh-huh. Si bien hay muchas más, pero.
¿Y que estuvo aquí en Fischke?
En Roca jugando en el Club de Progreso y en Tiro Federal.
Ajá. Uh-huh.
Hay gente que se acuerda de haberlo visto en Progreso.
Claro.
Y yo tengo la idea que las fotos son de Tiro Federal. Uh-huh. La foto que él está jugando, que está en el diario Río Negro. Y bueno, que habíamos comentado que una persona de acá le hace tablas. Que se llama
Ay, si una vez comentamos,
bueno,
una vez contamos esa historia,
que me enteré una cosa muy linda. Esta persona está enterrada en Roca y en la tumba hay un peón.
Ah.
Una ficha de ajedrez.
Una ficha de ajedrez que se menciona en aquel
exactamente.
Momento
exactamente Rukavji.
Ajá.
Samuel Rukavji.
Sí.
Me lo contaba esto José, que es con quien hacemos las conversaciones que vamos a estar el otro sábado, el próximo sábado, en casa de amigos, que fueron a recorrer el cementerio y fueron a ver esa tumba que está el peón. Impresionante.
Bueno, ¿y cómo podemos hacer para aprender ajedrez aquí en la ciudad de Fischke-Menuco?
¿No? Hay muchos lugares.
Hay muchos lugares que dan talleres de ajedrez.
Sí, totalmente. ¿Tenés
pero
ahí?
Porque estas informaciones te dan ganas seguramente de aprender.
Mirá si de repente te pones y haces tablas.
Totalmente.
A alguno que va a ser
campeón mundial.
Bueno, acá hay una chica que sí. Está jugando muy bien a nivel nacional.
Lara Herrera.
Puede
si no
ser,
me equivoco,
exactamente.
Campeona. Campeona de ajedrez roquense.
Bien.
Lo leí medio al pasar.
Totalmente.
A ver. Sí, Lara Herrera se consagró como campeona nacional de ajedrez en la categoría sub-15 con 15 años. Uh-huh. En las Olimpiadas Escolares de Ajedrez. Sí, tenés varios lugares para aprender. Si vos estás escuchando esta anécdota, el que primero me sale es el taller de ajedrez para adultos mayores de la Biblioteca Popular Roca. Se llama Tableros y Sabidurías y se juega, o sea, podés ir a los encuentros los lunes a las 14:30, o sea, a las 2:30 de la
bien,
tarde.
Bien.
A la Biblioteca Popular de Roca.
Y después sé que el municipio también tiene talleres municipales.
En los polis, ¿no?
Sí.
Y en el Club Progreso creo que había uno también.
Y también en los lugares cuando se hacen las jornadas deportivas y eso, siempre hay tableros
de
ajedrez. La asociación Ajedrez Fishke Menuco, ajá, hay una asociación que es la que lleva adelante los diferentes, claro, talleres, uh-huh, en los bares.
Y siempre se está tratando, no de ser muy, debe ser bastante complejo, pero de insertarlo como en las escuelas.
Claro.
Que quede como una materia, uh-huh, pero debe tener su complejidad, digamos.
Acá hay una noticia de 2025 que es de la Federación Argentina de Ajedrez, que dice: el ajedrez crece en la Patagonia. Nace el Club de los Caballeros del Valle. De los Caballos del Valle. Club Los Caballos del Valle. Uh-huh. Es aquí en Roca y tiene sede en el local de CTA ATE, Río Negro y Viedma, bajo la coordinación de Ramiro Herrera. Así que también ahí tenemos.
Ah, mira, Ramiro, otra, sí, lo conozco.
Otra opción: Club Los Caballos del Valle.
Del Valle. Mira, sí, hay, bueno, hay buena movida en todo, uh-huh, en todo el valle.
Y
está,
si
bueno,
pasó Fischer por acá,
claro,
algo
quedó,
algo,
algo,
algo debe haber pasado.
No, no, pero aparte métanse a buscar la historia esa que está, está relatada en, por varios, por, ajá, varias personas. Te digo que es una vida de película, uh-huh, es una vida de película. Bueno, bueno, nos vamos a ver el, bueno, próximo viernes.
Dale,
con otra historia. Vamos con Talero.
Vamos con Talero, sí, el viernes que viene.
Se suma esta historia al medio millón de historias que, exacto, vamos contando y vamos sumando.
Y vamos sumando. Totalmente. Gracias. Nos vemos.
Nos vemos, Santi. Gracias.
Alto Valle, medio millón de historias. Con Santiago Iturbe. En el hilo invisible.